Saludos cordiales de todo el equipo que hace Madrid Directo. Les habla Nieves Herrero y hoy vamos a hablar de los bebés y de un programa pionero de apoyo en la crianza que previene futuros problemas de conducta. Los primeros meses de vida del recién nacido son decisivos para su desarrollo neuronal, por la extraordinaria plasticidad del cerebro en ese momento y la velocidad a la que se forman las neuronas. En los primeros 1000 días, el bebé desarrolla cada segundo más de 1 millón de nuevas conexiones neuronales. El tamaño del cerebro se duplica durante el primer año de vida y a los 3 años ya tiene el 85% del volumen de un adulto. Vamos a hablar de este tema. Rosa de Lima, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hablemos de esas conexiones.
Sí, bueno, pues estas conexiones se forman por interacciones genéticas, se forman también, hay que decirlo, por la relación de afectividad que el bebé tiene con sus padres y con las personas que cuidan al bebé. Tendrán, por ejemplo, un mejor desarrollo neuronal si reciben apoyo, si reciben cariño, si el bebé se siente cuidado, si se siente protegido. De esta forma se garantiza además un desarrollo no solamente a nivel neuronal, sino también social y afectivo, de los que un día, porque estamos hablando que son bebés, pero en un futuro, cuando crezcan, pues van a ser niños, van a ser adultos, van a ser personas que salgan a la sociedad y se tengan que enfrentar a problemas.
O sea que hoy lo que queremos contarles a ustedes es que se puede desarrollar todo este potencial que tenemos al nacer, y para ello existe un programa pionero de apoyo en la crianza. Lleva años implantado en otros sistemas nacionales de salud, como el de Irlanda, por ejemplo, y puede permitir reducir el gasto de la sanidad pública en España en el tratamiento, por ejemplo, de los trastornos mentales, que actualmente asciende a 46.000 millones de euros anuales.
Sí, mira, en Nieves, este programa se llama PADMI, que responde a las siglas de Programa de Apoyo Psicológico Materno-Infantil. Lo ha creado la catedrática de Psicología de la Universidad de Valencia, María Ángeles Cerezo, y aquí en Madrid lo llevan a cabo dos psicólogas, Patricia Sánchez y Patricia Gutiérrez, que son psicólogas del Centro TAP, Tratamiento Avanzado Psicológico de Madrid, y que están con nosotros.
Pues gracias a las dos Patricias. Patricia Sánchez, muy buenas.
Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Y gracias a Patricia Gutiérrez.
Buenas tardes.
Me gustaría mucho saber, quizá esto lo hemos oído muchas veces, que un niño en los 3 primeros años de vida estamos haciendo el adulto que va a ser de, pues ya cuando llegue a una edad de entre 40 y 50 años. ¿Cómo lo podemos potenciar? ¿Cómo podemos hacer que ese niño, que luego será adolescente, luego joven, luego irá pasando por distintas etapas, que sea un niño feliz, que sea un niño con autoestima? ¿Cómo se puede hacer, Patricia?
Nosotras hablamos que a través de este programa, que efectivamente es un programa de acompañamiento y de apoyo emocional a padres y madres, tiene mucho que ver con la atención o la crianza de un bebé en 360 grados. Uh-huh. Evidentemente somos muy conscientes que cuando tenemos un bebé tenemos que hacer una serie de revisiones periódicas, ¿no?, con nuestro pediatra, para que nos diga que a nivel de salud biológica el niño está bien, en los hitos evolutivos que proceden en función de su edad, pero quizá la parte emocional, ¿no?, tanto de la gestión de la comunicación con el bebé como la propia gestión emocional de los padres, es un tema que queda un poquito apartado. Entonces, cuando hablamos de una crianza en 360, hablamos precisamente de ese apoyo que padres y madres necesitamos cuando salimos del hospital. Yo creo que cada vez somos más conscientes que los bebés no se crían solos.
Eso es,
que
claro.
No solamente es un tema de alimentación, sueño, más adelante gestionamos rabietas, sino que hay una base emocional en los bebés y en nuestra relación con ellos muy potentes, y que evidentemente esa va a ser, ¿no?, la mochila que lleve de cara a futuro. Entonces, los niños tienen una capacidad de aprendizaje en esos 1000 primeros días maravillosa. Desde PADMI lo que queremos hacer es acompañar a los padres para que sepan cómo propiciar ese desarrollo emocional que va a posibilitarles, les va a dar una mochila, un buen equipaje para ser esos futuros, ¿no?, niños, jóvenes y adultos, que tengan a nivel emocional pues una muy buena base.
Herramientas, para la, ¿no? Para la propia vida, ¿no?
Eso es, regulación, capacidad para comunicarse, para interactuar de una manera sana y equilibrada con su entorno. Entonces, es ir más allá de lo que hasta ahora entendíamos como crianza.
Claro, entonces, Patricia Gutiérrez,
sí,
sí que me interesa que nos diga los padres, ¿qué podemos hacer? Porque, vale, acudimos a un centro con psicólogos como vosotras, pero ¿podemos aportar algo también desde nuestro capítulo de padres? ¿Se puede hacer algo?
Todo. Los padres tenemos la responsabilidad de acompañar en ese desarrollo, en esa crianza. Y fíjate que el acento nosotras lo ponemos no en el qué, sino en el cómo. Uh-huh. Y yo creo que esta es una de las claves fundamentales que el programa facilita como recurso, como herramienta, como estrategia a los padres. No es tanto desde qué se hace con el bebé, sino cómo se hace con el bebé, desde la interacción, desde el medir muy bien cuáles son sus necesidades, qué hitos evolutivos, qué esperar, qué ajuste de expectativas. No es lo mismo un bebé de 3 meses que de 6, que de 9, que de 12. Por lo tanto, ir acompañando con claves a los padres a lo largo de todo el programa es fundamental. Muchas veces, ¿no?, salimos del hospital, nos vamos con nuestro bebé, vale, ya somos papás, ya somos mamás, ¿y ahora qué? Esa es la pregunta que nos hacemos todo cuando llegamos a casa.
Es verdad.
Y tenemos un entorno familiar que, con toda la buena voluntad del mundo, nos dicen cómo debemos hacer, porque ellos ya han pasado por esa experiencia. Pero esa experiencia que han pasado nuestros padres, nuestras madres, nuestros suegros, nuestras suegras, o incluso hermanos o hermanas, no siempre nos valen a nosotros, porque no están ajustados ni a nuestras necesidades como unidad familiar, pero tampoco a las necesidades de nuestro bebé. Por lo tanto, el programa lo que nos dice es cómo acompañar al bebé en su desarrollo a nivel emocional, cómo leer bien la interacción con el bebé para que pueda estar en calma, para que la crianza sea dentro de la incertidumbre que supone tener un bebé recién nacido o un bebé que acaba de llegar ya viendo un hermano o una hermana,
claro,
en la familia,
claro,
y que muchas veces no se sabe cómo integrar. Nosotras lo que hacemos es dotar de recursos a la familia para que tenga esa capacidad para observar, para analizar, para ver y sobre todo para estar en calma, ¿no? Si tenemos padres en calma, tendremos bebés en calma. Y esa sí es la parte de nuestra responsabilidad como adultos.
Ay, ¿por qué no estaría Padmi cuando yo tenía mis bebés? Por favor, me habríais dado muchas claves que luego, claro, hay que aprender,
sí,
a lo largo de la vida, ¿no? Pero es una gran ayuda que ya,
sí,
vosotras estéis ahí. Vamos a poner voz al momento en el que un bebé llega a casa, Rosa.
Sí, es el momento que estaba comentando Patricia Gutiérrez. Pues sí, tú decides tener un hijo y todos pensamos que este es uno de los peores momentos.
¡Sí, empuje! Es lo que dicen en el hospital, empuje.
¡Ay, Dios mío! ¡He roto aguas!
Pues creemos que es esto, lo de romper aguas y tal, pero cuando nace el bebé es cuando llega la hora de la verdad.
Me gustaría ver cómo os las arregláis en este asunto.
Eso, porque nadie tenemos ni idea, no salimos con manual de padre, así que eso que decíais también, que los bebés se crían solo, está claro, es solamente una frase hecha, Nieves.
He tenido que ir a 3 sitios y he comprado 4 clases distintas de comida, 2 clases distintas de pañales, biberones, toallas, tetinas.
En fin. Ay, las tetinas, por Dios. Para los padres, ¿no? También es un lío, ¿no? Para la madre, por supuesto.
Para
pero,
los padres.
Oye, para los padres también,
sí,
¿no?
Sí, para la madre especialmente, porque ella es la que se encarga de esa depresión postparto, de todo el rollo hormonal, de la lactancia. Bueno, es un momento de estrés, de ansiedad, de cansancio acumulado.
Las fiestas son historia.
Ahí la doy. Las siestas se convierten en historia y ahora llega a ducharse en menos de 2 minutos, comer cualquier cosa, dormir a ratos. Hay que cuidar al bebé y aquí es, todo esto es para llegar a esta pregunta. Pero ¿quién cuida al cuidador? Que también lo trabajáis en Padmi.
También, pues Patricia Sánchez, cuéntanos qué hay que hacer, porque claro, nos abandonamos muchísimo. Y de repente, al cabo del tiempo, descubrimos que algo está fallando.
Yo creo que lo que nos falta incorporar es que estaremos cuidando a los bebés cuando cuidamos de los cuidadores, ¿no? De las figuras de referencia. Que el foco no solamente tiene que estar puesto en los bebés y en las necesidades que ellos tienen, sino que al final, como toda esa arquitectura cerebral se está construyendo fundamentalmente en la interacción que los bebés tienen con esas figuras de referencia, con esos cuidadores, cuando el cuidador se encuentra bien, cuando el cuidador tiene menos incertidumbre, ¿no? Por tener claves de manejo, cuando ese cuidador sabe por dónde tirar y además las claves que incorpora le dan la seguridad y la tranquilidad de dentro de la dificultad de esta etapa, estoy convencido o convencida de que estoy haciendo lo mejor para mi bebé, todo eso repercute directamente en el bienestar del bebé, porque toda la seguridad emocional que tengamos como padres y madres en esta etapa de la vida de nuestros hijos es una seguridad que les estaremos trasladando a ellos.
A ellos, ¿no? Patricia Gutiérrez, realmente si una mamá tiene, por ejemplo, un pues lo que se llama este problema posparto, ¿no?
Sí.
El que tiene, pues en lugar de estar feliz, resulta que lo está pasando realmente mal porque le supera todo esto, es como un tsunami llegando a su casa con el bebé. Entonces, esta depresión posparto, o llamémosle X, porque a lo mejor no es una depresión en sí, que es una enfermedad tan grave, pero un momento
sí,
de mucha tensión,
uh-huh.
Está muy sensible. ¿Quién ayuda a estas mujeres que realmente se sienten solas en todo este proceso,
¿no? Vulnerables.
¿No? Sí.
Yo quiero, o nosotras queremos trasladar dos mensajes muy importantes. Yo creo que hay una base en que a estas mamás no se les puede juzgar porque
no
si
son
además,
malas madres,
no,
pobrecitas.
No. Y este es el mensaje que yo creo que sí que es importante, porque habrá muchas mamás escuchándonos con un estado anímico más bajo, con menos ganas, con una tendencia, ¿no?, a inhibir la interacción con el bebé y aparece un sentimiento de culpa muy alto y entonces es... vamos a tratar el tema con mucha tranquilidad, no vamos a alarmar. Afortunadamente el bebé tiene otras figuras de referencia, las madres tenemos mucha responsabilidad en la crianza, pero los bebés necesitan figuras afectivas que les cojan,
les achuchen,
les abracen, y puede ser la madre o puede ser otra figura. Por lo tanto, tranquilidad a estas mamás que están en un estado de mayor vulnerabilidad en esta primera etapa, en los primeros meses, y lo que vamos hacer es acompañarlas. Ante tu pregunta de ¿y a estas mamás quién les acompaña? Ahora nadie, que está en la crudeza, ¿no? No hay nadie. Vas al pediatra y hay una revisión del bebé, pero el pediatra, afortunadamente cada vez nos encontramos con más médicos, ¿no? Con un sistema sanitario que mira a los ojos a la mamá y le pregunta ¿y tú qué tal lo llevas?
Ah,
¿tú cómo estás?
Claro.
Pero no siempre nos encontramos con estos profesionales y debemos normalizar, y esta es una de las labores y por eso os agradecemos tanto este espacio de difusión que tenemos que hacer entre todos, que es acompañar a los papás y a las mamás en una etapa muy difícil, que es la crianza, que es la adaptación a la responsabilidad de tener un bebé enfrente y cómo hacer frente a los miedos, porque al final es eso, ¿no? Es miedo a confundirte, miedo a no estar a la altura, miedo a no saber a la fragilidad de un bebé, porque nos dicen que es muy frágil, y daros cuenta que un bebé es pura supervivencia. Entonces no es tan frágil como en principio pensamos, y a estas mamás les tenemos que dar un mensaje tranquilizador, que no se juzguen, que no se dejen juzgar por el entorno, que se tomen un tiempo y luego normalicemos la ayuda psicológica sin el estigma de... fijaros, voy a utilizar algo que en la que poblacionalmente se utiliza mucho,
¿sí?,
pero para que se entienda de manera coloquial, es que no estoy loca. No, no. Uno no está loco por atender o por ir a un servicio de acompañamiento psicológico, simplemente necesita unas claves de regulación emocional que en ese momento no las tiene. Por lo tanto,
efectivamente,
vamos a utilizar el programa PADMI para ganar esa regulación emocional, que en los primeros meses de vida de nuestro bebé y en el estado emocional de vulnerabilidad, una mamá necesita y que cada mamá es un mundo.
Sí, no tiene nada que ver nada una que madre ver. Con otra madre, eso es verdad. Y un padre con otro padre.
Eso es.
Vamos a ver qué dicen los oyentes.
Los oyentes que nos envían WhatsApp al 619-669-387. Gerardo dice, no soy padre aún, pero me viene una duda escuchándoos. Dice, ¿quitarle el pecho pronto a un bebé puede afectar a su psicología futura?
Ay, pues esto, a ver, Patricia Sánchez, a ver.
En esa misma dirección, muchas veces las preguntas que nos hacen es ¿qué pasa con la lactancia? ¿No? El lactancia materna, leche de fórmula, ¿hasta qué edad hay que darle el pecho al bebé? ¿Estoy quitándoselo demasiado pronto? ¿Se lo estoy quitando demasiado tarde? No hay una única manera de hacer esto, no hay una fórmula mágica ni magistral. Al final, lo importante es si los papás y las mamás están siendo coherentes con sus necesidades y están siendo consistentes. Es decir, si una mamá siente ya la necesidad de parar la lactancia materna por una incorporación a su trabajo después de la baja de maternidad, porque en muchos casos viene otro bebé. Hay mamás que alargan la lactancia hasta que llega un hermanito. Uh-huh. Y ya, evidentemente, pues no va a haber leche para los dos, o necesito hacer un destete para atender al otro con más tiempo, ¿no? Es que es necesario atender a esa necesidad de la madre.
Claro.
Y
claro.
Si la madre está segura con su decisión, está tranquila y eliminamos sentimientos de culpa y de igual no debería estar haciendo esto y debería estar haciendo lo otro, es una elección acertada.
Qué bueno.
Tiene más que ver con la vivencia de cada uno.
Os pregunto a las dos Patricias. A ver, empezamos por Patricia Gutiérrez. Si a un niño se le achucha más, se le besa, ¿ese niño va a crecer mejor? Lo digo porque creo que se han hecho experimentos en algún otro país, por ejemplo, en algún lugar donde se abandonaban niños y las enfermeras que los besaban se daban cuenta que el niño crecía
respondía
más.
Respondía al estímulos, ¿no?
Sí, y entonces es bueno achuchar porque ha habido un periodo de tiempo que decían no, hay que dejar al niño llorar. Por favor, ¿qué hay que hacer? ¡Qué lío!
Pues mira, precisamente y efectivamente a lo largo de la historia al final polarizamos, ¿no? Hemos tenido épocas históricamente que se ha dicho no, mejor dejarle llorar, no le acostumbres a los brazos, ¿no? Esta frase tan famosa que hemos escuchado, no, le estás acostumbrando a los brazos.
Le estás acostumbrando mal.
Sí, efectivamente, como si el bebé con 3 meses tuviera 30 años, y no, es que a un bebé de 3 meses hay que cogerle, hay que achucharle, hay que recoger las necesidades, y por otro lado está el otro extremo, que es todo el tiempo el bebé conmigo porque lo necesita. Un bebé no nos necesita permanentemente, un bebé necesita su espacio de estimulación, necesita suelo, necesita alfombra, necesita jugar con sus juguetes, necesita observar el mundo de una manera tranquila. Lo importante, y volvemos al principio, no es el qué, sino el cómo. Hay que dar besos, abrazos, cariño, atención al bebé, sí, claro, en la medida que el bebé lo necesita, lo demanda, pero para eso tenemos que tener la capacidad de analizar, de identificar dónde están, ¿no? Tenemos papás y mamás que ya están en PADMI que nos encontramos con que son, bueno, pues que están tan atentos a las necesidades del bebé que vemos cómo el bebé directamente gira la cara. Diciendo,
fíjate,
ya no puedo más,
fíjate,
ya tengo sobreestimulación, ¿no? Si el bebé hablara, probablemente nos diría,
ya,
dejadme un poco tranquilo.
Dejadme en paz.
Claro.
Bueno, estamos llegando al final de esta conversación. Me gustaría que nos dejarais unos titulares, Patricia Sánchez. A ver, ¿qué debemos decir? ¿Con qué nos quedamos los que tenemos bebés cerca, con nuestros sobrinos, con nuestros hijos, en fin, bebés cerca y que vemos que a veces se hacen las cosas regular? ¿Con qué nos tenemos que quedar de todo esto? Quizá que no estamos solos, que lo hemos dicho una y otra vez, que hay gente que también puede echarnos una mano, no, dos manos.
Que como somos conscientes al final de que cada familia es diferente, que mis necesidades, las necesidades de mi bebé no son necesariamente las necesidades de otros padres, el estar en contacto con otros papás que están en la misma situación puede ser de enorme ayuda de cara a clarificar, pero suele ser una ayuda insuficiente. Recurrir a profesionales para tener ese apoyo y poder vivir la crianza de una manera más tranquila, más segura, más satisfactoria, es lo que al final podemos conseguir accediendo a un programa como PAPMI. Es una etapa única, que además sabemos que pasa enseguida, que dura muy poquito. Tener esa satisfacción de encontrarse más tranquilo y que además eso repercuta tan positivamente en nuestro bebé, como que le estamos dotando, ¿no?, de un equipaje para la vida tan bueno, tan positivo, es algo que la verdad que facilita y favorece mucho la armonía familiar, la convivencia. Entonces, la recomendación sería esa, ¿no? No Qué estamos bien. Solos y la ayuda puede ser fantástica.
Cuando hablamos de PAPMI es PAPMI. Lo digo por si alguien quiere entrar en este programa de apoyo psicológico materno-infantil. Patricia Gutiérrez, también te doy las gracias.
Muchas gracias a ti por invitarnos.
Nos quedamos también con esa máxima que hemos estado repitiendo una y otra vez, que no hay ni buenas ni malas madres. No. Que nos quitemos culpa, por
Eso
favor.
Es. ¿Eh? Gracias.
A ti, pues a las dos.
Gracias.
Muchísimas gracias por dejarnos hablar de un tema tan apasionante, ¿verdad, Rosa? Como en los primeros meses de vida, es que podemos hacer o grandes hombres, grandes mujeres, o todo lo contrario.
Escribimos el futuro, ¿eh?, cuando somos bebés.
Cuando son bebés, efectivamente. Rosa, muchas gracias.